desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Es un placer de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borges Chaman, estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios y otra información, también canciones pop indonesias. Oyentes, vamos a comenzar el programa en español hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta, 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia celebró el jueves un seminario internacional sobre una estrategia para profundizar la diplomacia económica de Indonesia con la Alianza del Pacífico en Nusa Dua, Bali. El presidente ruso Vladimir Putin visitará Indonesia a principios del año 2020 para celebrar 7 décadas de relaciones diplomáticas entre Indonesia y Rusia. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia celebró el jueves un seminario internacional sobre una estrategia para profundizar la diplomacia económica de Indonesia con la Alianza del Pacífico en Nusa Dua, Bali. El seminario, realizado por el Centro de Evaluación y Desarrollo de Políticas del Ministerio de Relaciones Exteriores, tuvo como objetivo promover la diplomacia económica para estimular el crecimiento económico que impactará positivamente a las personas y facilitará la realización de una economía nacional autosuficiente en el contexto de la Alianza del Pacífico, señaló el Ministerio en un comunicado de prensa publicado el jueves. El seminario fue testigo de la Congregación de Embajadores de las Naciones de la Alianza del Pacífico, que comprenden Chile, Colombia, México y Perú, y posibles miembros asociados que constituyen Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur. Se espera que la economía de la Alianza del Pacífico, que actualmente ocupa el 7º lugar, suba 2 puestos a la 5ª posición a la economía mundial en 2020. La Alianza del Pacífico, con una población total de 217 millones, tiene un Producto Interno Bruto per cápita de más de $17,500,000. Las naciones de la Alianza del Pacífico también están abiertas a empresas conjuntas, inversiones, emprendimientos e innovaciones en diversos campos, sobre la base del índice de la facilidad de hacer negocios del Banco Mundial. 4 naciones de la Alianza del Pacífico tienen un buen entorno comercial en América Latina. El presidente ruso Vladimir Putin visitará Indonesia a principios de 2020 para celebrar 7 décadas de relaciones diplomáticas entre Indonesia y Rusia. Antes de la conmemoración de los lazos diplomáticos, los gobiernos de Indonesia y Rusia han preparado varios memorandos de entendimiento que los líderes de ambas naciones firmarán durante la visita. Uno de los memorandos de entendimiento se refiere a la intensificación de los lazos bilaterales con el nivel de asociación estratégica. Indonesia y Rusia habían forjado una asociación integral desde 2003. Se espera que las relaciones bilaterales se promuevan al nivel de asociación estratégica, cuyo anuncio se hará cuando ambos países conmemoren 70 años de relaciones diplomáticas a principios del próximo año. Forobieva comentó que la promoción de los lazos bilaterales al nivel de asociación estratégica dará lugar a una nueva fase de relaciones entre ambas naciones. La embajada rusa en Jakarta ha preparado varios programas en conmemoración de 7 décadas de relaciones diplomáticas con Indonesia. Los programas comprenden un concierto de música con un reconocido guitarrista ruso y una exposición de fotos que se organizará en la Fundación Cultural Rusa la próxima semana. La Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, o Kadin, realizará en breve una misión comercial a 14 naciones europeas y los Estados Unidos para impulsar la inversión y los lazos comerciales y dar seguimiento a las negociaciones de acuerdos comerciales en curso. La misión empresarial priorizará la realización de la visión de Making Indonesia 4.0 o Hacer Indonesia 4.0 y la transformación de Indonesia en una de las 10 economías más grandes del mundo en 2030, señaló el vicejefe de Relaciones Internacionales de Kadin Sintawijaya en una conferencia de prensa en Jakarta el miércoles. Señaló que la misión comercial pondrá el debido énfasis en el desarrollo multisectorial que abarca la agricultura, la industria química, la industria del embalaje, la industria de alimentos y bebidas, la logística, la construcción naval, el puerto marítimo, la industria de muebles y artesanía. Los otros sectores son la industria textil y de la confección, la industria de equipos médicos, turismo, gestión de aguas y residuos, infraestructura y construcción, automotriz, industria metalúrgica, aviación, comercio minorista, energía renovable e industria creativa. Los sectores ocupan el primer lugar en la lista de prioridades de desarrollo del gobierno para hacer realidad la visión de Making Indonesia 4.0 lanzada por el Ministerio de Industria. La misión comercial a Europa se llevará a cabo del 13 de septiembre al 7 de octubre y abarcará visitas a Turquía, Bulgaria, Grecia, Serbia, Rumania, los Países Bajos, Eslovaquia, Polonia, Suiza, Alemania, Italia, el Reino Unido, Bélgica y Francia. La misión comercial se segregará en 4 foros comerciales principales que se llevarán a cabo en Estambul, Rotterdam, Frankfurt y Milán. Los otros programas de la misión comercial serán visitas a industrias, discusiones de grupos focales y correspondencia comercial. Por ejemplo, mientras que en el Reino Unido la misión comercial realizará visitas a la industria de fabricación de bienes de consumo, la industria minorista y la industria de la aviación. Mientras tanto, la misión comercial en los Estados Unidos comenzará el 23 de septiembre y finalizará el 9 de octubre. Visitas de cobertura a Nueva York, Washington, Atlanta y Los Ángeles. El gobierno indonesio está considerando revocar una serie de regulaciones que obstaculizan la entrada de inversiones y la reubicación de industrias de otros países. El ministro de Comercio, Enggar Tias Tolukita, dijo, luego de una reunión de coordinación entre el gobierno central, las administraciones regionales y el Banco Indonesio en Jakarta el miércoles por la noche, que muchas compañías están reubicando sus plantas, por lo que el gobierno de Indonesia debe aprovechar la oportunidad. Dijo en la reunión que tanto el gobierno central como los gobiernos regionales se comprometieron a facilitar los procedimientos de concesión de licencias. Continuó diciendo que el Ministerio de Comercio siempre hará esfuerzos para abrir un mayor acceso a los mercados extranjeros a través de una serie de acuerdos comerciales con el fin de fortalecer el desempeño de la industria manufacturera nacional, Dijo que el Ministerio de Comercio ha establecido el objetivo de lograr 3 acuerdos comerciales con otros países a fines de este año para impulsar las exportaciones y atraer más inversiones a Indonesia. Los gobiernos de Indonesia y Bahrein acordaron aumentar la cooperación económica durante una reunión de los 2 ministros de Asuntos Exteriores en Manama, Bahrein, recientemente. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, se reunió con su homólogo de Bahrein, Khalid bin Ahmed bin Muhammad Al Khalifa, como parte de su visita de trabajo al país, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado de prensa publicado el miércoles. También sostuvo conversaciones bilaterales con el primer ministro, el príncipe Khalifa bin Salman Al Khalifa, el príncipe heredero Salman bin Hamad Al Khalifa y el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Bahrein, Samir Abdullah Ahmed Nas. El esfuerzo por mejorar la cooperación económica fue el foco de la visita de trabajo de la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia. Los 2 países acordaron negociar acuerdos de inversión y aumentar el contacto directo entre los empresarios de ambos países. Bahrein planea enviar una misión comercial a Indonesia este año. Los 2 ministros de Asuntos Exteriores también alentaron a sus respectivos gobiernos a participar en las exposiciones de defensa que se celebrarán en Bahrein en octubre e Indonesia en noviembre de este año. Indonesia y Bahrein iniciaron relaciones diplomáticas en 1976. Oyentes, estas fueron las noticias.
Angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Aturan setia berjiwa Pancasila. Kita setia ada sekerjanya. Apela tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi. Demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara.
Oyentes, el comentario de hoy se trata de instar a los países a comprometerse a abordar el cambio climático global. Un estudio que vincula el cambio climático con el huracán Dorian, que azotó Estados Unidos el 3 de septiembre pasado. Según este estudio, los océanos más cálidos desencadenan tormentas más extremas. El nivel del mar aumenta las marejadas ciclónicas y provoca peores inundaciones. Después de analizar más de 70 años de datos de huracanes en el Atlántico, el científico de la NASA llamada Tim Hall informó que es más probable que las tormentas se detengan en tierra, extendiendo su tiempo en la tierra cuando tiene su carácter destruido y causan fuertes lluvias. Después de devastar las Bahamas durante más de 40 horas, el huracán Dorian finalmente giró hacia el norte como una tormenta de categoría 2. Estos huracanes rodearon las costas de Florida y Georgia antes de invadir Carolina, lo que luego provocó vientos que amenazaron la vida, mareas de tormenta y fuertes lluvias. La aparición del huracán Dorian hizo que 2019 fuera el cuarto año consecutivo donde se formaron tifones de categoría 5 en el Atlántico, el récord más largo de la historia. Sin embargo, dicen meteorólogos y expertos en clima, la tormenta Dorian muestra las características de una forma de tormenta que se formará en el futuro cuando el clima de la Tierra se esté calentando. Además de la tormenta que cambió su carácter para ser muy destructiva, el cambio climático global también está marcado por los niveles de dióxido de carbono en China, que alcanzarán su punto máximo en 2022, más rápido un año de lo previsto originalmente en 2023. Las condiciones que ocurren en China como el mayor emisor del mundo que contribuyen al mundo afectarán los esfuerzos del mundo en controlar los impactos del cambio climático. Luego, cada país anota los efectos del cambio climático que comienzan a sentirse en sus respectivos lugares. Cada año, desde el periodo 1850 hasta 1900, la temperatura promedio del mundo se acerca o supera un grado Celsius. Ahora, el meteorólogo británico dice que es probable que la tendencia continúe o aumente en los próximos 5 años. Científicos de la ONU publican un informe especial sobre los efectos a largo plazo si las temperaturas aumentan en 1,5 grados centígrados. Llegan a la conclusión de que debe haber esfuerzos extraordinarios para reducir el carbono para evitar que el mundo cruce la línea para 2030. El análisis de la Agencia Meteorológica Británica dice que hay un 10% de posibilidades de que esto suceda en los próximos 5 años. Si se observa desde el patrón y el mapa de la ubicación de los países que están a salvo del cambio climático, podemos concluir que la mayoría de los países desarrollados dominan la posición más alta en esto, especialmente los países de Europa y América. Asia es un continente cuyos países están clasificados como no demasiado preparados para los efectos del cambio climático. Sin embargo, todavía hay japoneses que se cree que han estado muy preparados para la mitigación de desastres y las condiciones de emergencia. Lo que necesita atención son los procedimientos y sistemas del país para hacer frente a los desastres y su actitud hacia el cambio climático que está a la vista. Una de las cosas que no podemos negar del cambio climático es, en realidad, la responsabilidad de eso. Porque cuán listo y vulnerable es un país para enfrentar eso, el incidente sigue siendo una responsabilidad conjunta de cada país. Por lo tanto, la acción colectiva real realmente existe y es evidente en los países que son miembros del movimiento. Lo más fácil que podemos ver en la actitud de las Naciones Unidas. Naciones Unidas emitidas en forma de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 6 de septiembre de 1961. La primera cumbre del movimiento de países no alineados en Belgrado, Yugoslavia, finalizó. El movimiento de países no alineados es un movimiento internacional. Consiste en más de 100 países que no aliarse a ninguna de las superpotencias ya que nombradas y conservar su posición neutral. El propósito del movimiento, como se indica en la Declaración de La Habana de 1979, es garantizar la independencia, la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de los países no alineados en la lucha contra el imperialismo, el colonialismo, el neocolonialismo, la oposición al apartheid, al sionismo, el racismo y toda forma de agresión militar. La primera reunión del movimiento de países no alineados tuvo lugar en Belgrado, que finalizó el 6 de septiembre de 1961. Y asistieron a la cumbre 20 países miembros y 3 observadores, 11 países de Asia y África, con Yugoslavia, Cuba y Chipre. La cumbre de Belgrado resultó 3 documentos. Primero, las declaraciones sobre el peligro de guerra y llamada a la paz. Segundo, una declaración sobre los principios de no alineados, con las 27 disposiciones de los acuerdos sobre la solución de los problemas del mundo. El tercer, una carta conjunta al presidente Kennedy entregada por el presidente Sukarno de Indonesia y el presidente Medibo Keita de Mali. La carta al primer ministro Khrushchev entregada por el primer ministro Nehru de la India y el presidente Kwame Nkrumah de Ghana. El siguiente acontecimiento es del 6 de septiembre de 1968, la independencia de Suazilandia. La historia del reino de Suazilandia hace 400 años, en donde la dinastía Suazilandia es una de las pocas dinastías en África que todavía existe. En un primer momento, la población de Suazilandia era la tribu Swazi, una etnia bantú que llegó a la provincia sudafricana en 1820. En un principio, el país estuvo bajo el protectorado de Transvaal y tras la guerra de los Boers en 1906 estuvo bajo el protectorado de Gran Bretaña, bajo el Alto Comisariado de África del Sur. A partir de 1961, el cargo de Alto Comisario de África del Sur estuvo ejercido por el embajador del Reino Unido en la República de Sudáfrica. En 1963 se instituyó un Consejo Legislativo Electivo que obtuvo la autonomía interna en 1967. El 6 de septiembre de 1968, Sobhuza II proclamó la independencia de Suazilandia. En las elecciones de 1972, el Movimiento Nacional Imbokotwo ganó por mayoría, perdiendo solo 3 escaños frente al Congreso de Liberación Nacional Gwane, principal partido de la oposición. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 6 de septiembre de 1991. La segunda ciudad más grande de la Federación Rusa fue renombrada San Petersburgo después de la disolución de la Unión Soviética. San Petersburgo es el nombre de la segunda ciudad más grande de la Federación Rusa. Anteriormente la ciudad se llamó San Petersburgo, es de origen alemán, significa ciudad de San Pedro, porque fue fundada por el zar Pedro el Grande el 27 de mayo de 1703. Entonces se nombrado Petrogrado, la adaptación al ruso del alemán Petersburg. Entre 1914 y 1944, tras la muerte de Lenin, la ciudad cambió de nombre a Leningrado en honor al dirigente comunista en la época soviética Vladimir Lenin, 1924-1991. Y nuevamente San Petersburgo después de un plebiscito. San Petersburgo es el centro administrativo del Óblast Leningrado y del Distrito Federal Noroeste. Esta ciudad es una ciudad portuaria situada en las orillas del río Neva y el Golfo Finski. San Petersburgo se ha convertido en un importante centro económico y político de la actual Rusia y es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1990. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica. Bahagia.
selalu denganmu. Cintaku bersama. Tahukah kau diriku tak sanggup hidup bila kau jauh dariku. Ku ingin dipelukmu selalu.
Oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Selalu Denganmu, o en español significa Siempre Contigo, una canción cantada por el cantante Tompi. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voiceofindonesia.id. En el siguiente segmento vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy se trata del tema Es hora de que Indonesia sea una fabricante de vehículos eléctricos. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, cree que es el momento de que Indonesia se convierta en productor de vehículos eléctricos, ya que varios materiales de apoyo están disponibles en Indonesia. Así lo afirmó el ministro Luhut Binsar Panjaitan al inaugurar el Salón del Automóvil Eléctrico de Indonesia de 2019 en Jakarta el miércoles 4 de septiembre. Luhut Binsar Panjaitan también dijo que alrededor del 70 hasta 80% de los componentes de fabricación de baterías de litio como parte esencial de la fabricación de vehículos eléctricos se encuentran en Indonesia. Además, varias partes desean invertir en el país relacionadas con la producción de varios componentes que apoyan la fabricación de vehículos eléctricos. En la actualidad, el aire en varias ciudades importantes como Jakarta se ha contaminado, por lo que es importante reemplazar los vehículos de energía fósil para convertirlos en vehículos eléctricos que se consideran más ecológicos. En la misma ocasión, dijo el jefe de gabinete presidencial Muldoko, varios beneficios relacionados con el uso de vehículos eléctricos, incluida la reducción de las importaciones de petróleo y gas y la creación de un entorno más saludable para las generaciones futuras. Además, el uso de vehículos eléctricos también puede ayudar a mejorar la salud de la compañía estatal de electricidad, ya que habrá cada vez más vehículos eléctricos que usan corriente eléctrica de PLN para cargar las baterías. Muldoko también cree que el pueblo indonesio podrá comprar el automóvil eléctrico, aunque el precio ahora es relativamente caro. Indonesia es uno de los países que tiene la tiene las mejores materias primas del mundo para producir baterías de iones de litio, a saber mineral de níquel de bajo grado o comúnmente llamado limonita, con un contenido de níquel de 0.8 hasta 0.5%. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Saja sedihmu itu.
Oyentes, esta fue la canción titulada Kangen, cantada por Chrissy Fit Sofia Lachuba. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana.
Estimados oyentes, ahora presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a disfrutar de un turismo gastronómico en Medan, provincia de Sumatra Septentrional. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2019, una gastronomía típica de Medan, en la provincia de Sumatra Septentrional, Pidios o de Mi Balap, se distribuyó de forma gratuita en el festival Pucuk Culinar Festival en la Plaza Medan Fair, provincia de Sumatra Septentrional. Muchos visitantes que les gusta este plato típico de Medan. En esta edición de La Belleza de Indonesia le invitará a conocer los fideos de Mi Balap o fideos de carreras. El nombre de los fideos de Mi Balap solía llamarse Mi Tiao, sin embargo, debido a que lo hace rápidamente como si estuviera compitiendo, la gente de Medan lo nombró Mi Balap o fideos de carrera. Estimados oyentes, los vídeos de Mi Balap consisten en vídeos de arroz y vídeos salteados con pueros, huevos, brotes de soja y salsa de soja dulce. La característica del sabor de Mi Balap es el uso de huevos en gran medida. Debido a que usa muchos huevos, Mi Balap tiene una textura gruesa. Además de la textura distintiva, el aroma de los fideos de carreras también se ha vuelto más distintivo debido a la fragancia de los huevos fritos, especialmente cuando se vierte en un plato hecho de hojas de plátano. El aroma de los fideos de carreras es más apetitoso. Estimados oyentes, este fideos Mi Balap se vende en una carreta y se fríe en una sartén con una estufa de piedra que usa leña como combustible. Mi Balap se vende en dos sabores, original y mariscos. El precio del sabor original es de 8 a 10 mil rupias. Mientras que mi balap del sabor marisco se vende alrededor de 10 a 15 mil rupias. Mi Balap generalmente se disfruta como un menú de desayuno, por lo que la mayoría de los vendedores de Mi Balap venden por la mañana. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con Mi Balap de la región Medan, provincia de Sumatra Septentrional. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Oyentes, esta fue la canción titulada Tentang Seseorang, cantada por Anda Bunga. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar el segmento de miscelánea. Oyentes, ahora el segmento de miscelánea. Miscelánea de hoy se trata de estudiantes de escuelas vocacionales de Indonesia. Ganan 15 medallas en la competencia mundial de habilidades de 2019 en Rusia. Las buenas noticias llegaron de estudiantes de secundaria vocacionales indonesios que compiten en el ámbito internacional. Ganaron logros en el World Skill Competition o Competencia Mundial de Habilidades que tuvo lugar del 22 al 27 de agosto de 2019 en Kazán, Rusia. Este es el nivel más alto de competencia que pone a prueba la capacidad de los jóvenes indonesios de todo el mundo. Esta competencia pone a prueba varias habilidades necesarias para el mundo de los negocios y el mundo industrial. Los estudiantes vocacionales que representan a Indonesia esta vez lograron llevar a casa 15 medallas con un puntaje total de 20 puntos. En la competencia mundial de habilidades de este año, el equipo indonesio ocupa el puesto 15 de 62 países participantes. Resultó que los resultados podrían exceder la posición de otros participantes, especialmente aquellos que vinieron de países desarrollados. Con este logro, Indonesia ocupa un nivel por encima de Australia, que ocupa el puesto 16 con una puntuación de 18 puntos. En total, Australia recibió 13 medallas que consisten en un plata, 3 bronces y 9 medallones por excelencia. Además, la posición de Indonesia también superó la posición de los participantes de Canadá, que estaban en el puesto 17 al ganar 17 puntos y un total de 15 medallas que consisten en una plata y 14 medallones por excelencia. Noruega ocupa el puesto 31 con la adquisición de 6 puntos y 6 medallones por excelencia, mientras que los Países Bajos ocupan el puesto 22 después de obtener 11 puntos y 11 medallones por excelencia. En la competencia mundial de habilidades de este año, el equipo indonesio participó en 29 campos de competencia de un total de 56 campos que fueron disputados. La participación de Indonesia en este evento es la octava vez después de convertirse en miembro de competencia mundial de habilidades en 2004 y convertirse en el primer participante en 2005 en Helsinki, Finlandia. En esta competencia, Indonesia ocupó el segundo lugar en el mundo para la administración de sistemas de red de tecnología informática, el segundo lugar en el mundo en el campo de soluciones de software de tecnología informática para negocios, el tercero en el mundo en el campo de ingeniería de troqueles de plástico y medallón para la excelencia en 12 campos, incluyendo tecnologías web, tecnología de automóviles, servicio de restaurante, tecnología de diseño gráfico y peluquería. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy con el tema Los estudiantes de escuelas vocacionales indonesias ganan 15 medallas en la competencia mundial de habilidades de 2019 en Rusia. Nos encontraremos nuevamente con otros temas interesantes.
dan nestapa. Melagu melebar jiwa, kadang sendu, kadang ceria. Tatapanku penuh celah, tiada lagi ku bermanja. Berkeping hati
oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta, 3.325 kHz y sitio web www.venues.id. Vamos a continuar con información sobre la música presentada por mi compañera Tatiana.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Y esta vez presentaré una canción de la región de Sumatra Septentrional, titulada Sigulempong. Sigulempong es una canción tribal de Batak Toba en la provincia de Sumatra Septentrional. La comunidad allí tradicionalmente la dicen Sigulempong en lugar de Sigulempong. Esta canción habla sobre la sabiduría local, sobre la cultura local de la importancia para conocer el origen de la futura pareja de esposos que se casará. Según los ancianos tradicionales de Batak, varios clanes y buru tienen sus almas gemelas. Esta canción también es un consejo que los padres cantan a sus hijos para elegir esposo o esposa. La canción Sigulempong, que está reagregada por el músico indonesio Vicky Sianipar, será cantada por Ervina Simarmata. Y vamos a escuchar la canción regional de Batak, Sigulempong, por Ervina Simarmata. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de La Voz de Indonesia.
Sanggar sigule sigule saibain huru-huruan sigule sigule pong sigule gule jolo sinukun marga sigule sigule asamin noto partuturan sigule sigule pong sigule gule. Tinggal ada.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias a ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voy@voynews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borghi Azaman. Nos despedimos de ustedes.